de esta predicación es no pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Mi enfoque y lo que Dios ponía en mi corazón es para este 2022, porque claramente hoy estamos en el 2021 y para la semana que viene, domingo, ya estaremos en el 2022. Y aunque parece que un día da paso a otro día y nada sucede, hay un cambio de año y no sabemos lo que nos vendrá. Necesitamos mantener un rumbo. Me estaba acordando de la importancia de tener una brújula. Una brújula es un instrumento que sirve para marcar el norte, para marcar dirección y trayectoria. La brújula fue creada sobre todo en el área de la navegación, porque salían los barcos comerciales, transportes, de conquista. Recuerda que de aquí de España salió la Pinta, la Niña y la Santa María para conocer América. Y realmente en la navegación no había nada que pudiera indicar el rumbo. Venían tormentas en alta mar, venían vientos en alta mar y si se desviaba el rumbo, el barco, había barcos que nunca llegaban a destino. Y fueron los chinos, grandes también, los que inventaron la brújula, o por lo menos así de una forma más certera. ¿Sabes? Me venía a la mente de la importancia de que todo cristiano debe de tener una brújula espiritual en su vida. ¿Amén? Todo ciñéndolo. ¿Por qué? Porque necesitamos que nadie se desoriente, que nadie pierda el rumbo. ¿Sabes antes de que se creara la brújula cómo se guiaban los marineros o la gente que estaba sobre tierra? Se guiaban por el sol, la luna y las estrellas. Por la posición del sol a lo largo del día, sabían las horas, sabían todo, y también por la orientación de las plantas. ¿Por qué? Porque las plantas siempre están mirando hacia el sol, y por esa orientación podían saber las horas. Ahora, que no viniera un nublado, porque hasta luego sol, hasta luego luna, hasta luego estrellas, se perdía toda orientación. Cuando vienen nubarrones a nuestras vidas, iglesia, la pequeña orientación solamente de lógica que tiene el ser humano, de muy poco le sirve. Solamente con la brújula que el Espíritu Santo nos da es con la que tú y yo no vamos a perder el rumbo ni la orientación, ocurra lo que ocurra en este 2022, porque la intención de nuestro Dios es que la vida de cada cristiano llegue a destino, y ese destino es eternidad con Cristo. No solamente que tú desarrolles tu vida, que tomes buenas decisiones, que también lo vas a necesitar, tomar sabias decisiones, pero también apuntando a una eternidad con Cristo y a una vida que realmente nos lleve a eternidad con Él. Escuché una frase que decía: hay veces que te tienes que siempre te dicen, móntate en el tren, no vayas a perder tu tren. Pero también tenemos que saber que en algún momento tienes que bajarte de la estación. No todos los trenes, no todas las direcciones que estamos tomando y todos los rumbos que están tomando nuestras vidas te van a llevar a destino. A veces es mejor mirar y decir, me he equivocado, me bajo en esta estación, porque como continúe el camino que estoy siguiendo, mi vida no llega a eternidad. Y yo lo que quiero en esta tarde, o lo que anhelo, es que cada persona, cada cristiano pueda ubicarse en medio de su vida y de la palabra de Dios, porque quiero decirte que la brújula de nuestra vida es la palabra de Dios. El Salmo 19, versículo 7, el rey David dice así: la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Salmo 19:7. El testimonio de Jehová es fiel porque hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, es decir, no tiene mezcla, alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, más que la que destila del panal. Tu siervo, además, es amonestado con ellos, y en guardarlos hay gran galardón, hay premio en guardar tanto la ley, el testimonio, los preceptos, los mandamientos. Son las mismas palabras para señalar que la palabra de Dios va a ser perfecta en tu vida. Es fiel, es recta, es pura en tu vida y que es verdadera, que va a convertir tu alma y tu corazón, que va a hacer que tu corazón se alegre. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno obedece la palabra de Dios, viene gozo al corazón. Y hay una paz tan grande a tu alma. Uno sabe, iglesia, y si todos tenemos una conciencia, uno sabe cuando no está en orden delante de Dios o cuando no está tomando decisiones adecuadas. Uno sabe en su conciencia, porque la conciencia es la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Y nuestra conciencia se forma y se forja con la palabra de Dios. Cuando yo no tenía a Cristo, cuando yo no conocía el Evangelio, todo lo que pudiera hacer me parecía bien, aunque también dice la Escritura que hay una tabla de la ley en el corazón de todo hombre, de tal modo que toda persona, aun no habiendo conocido el Evangelio, sabe en su corazón que hace bien o hace mal. Otra cosa es que lo quiera decir y lo quiera manifestar, pero en la ley del corazón del hombre están escritos los mandamientos de Dios. Pero la conciencia del cristiano se forja con la palabra de Dios. Cuando viene el Señor a morar en tu vida, de repente uno se percata que lo que está haciendo ya no agrada a Dios. Ya no satisface tu vida como lo hacía anteriormente. Es más, y terminas de hacer algo, de decir algo, y tú sabes en tu corazón, no, Señor, he fallado, he caído, esto no está bien, porque mi conciencia se va forjando por la palabra de Dios, que es perfecta, que convierte mi alma, que trae rectitud al corazón, que va a permanecer para siempre. Y si somos honestos, diremos lo mismo que dijo el rey David en el 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Quién podrá entender? ¿Quién podrá reconocer sus propios errores? Señor, líbrame aún de los que me son ocultos, de los que yo creo que no estoy haciendo mal y sin embargo esto no es correcto. Podemos llegar al punto de decir, Dios mío, examina mi corazón y mi alma. Y luego dice David, líbrame de las soberbias, porque sabe que el corazón del hombre es orgulloso. El corazón del hombre nunca va a reconocer lo que ha hecho mal. Nos va a pasar siempre como le pasó a Adán y Eva, cuando desobedecieron a Dios y Dios les dijo, ¿por qué habéis comido del árbol que yo os dije que no comierais? Y Adán dice, la mujer que me diste por compañera, ella me dio y yo comí. Y cuando le pregunta a Eva, Eva dice, la serpiente que me engañó y yo comí. Ninguno de los dos reconoció su error, pero a mí me gusta leer mucho ese Génesis 3, porque yo me estoy viendo ahí. La realidad de todo ser humano, por eso David dice, líbrame de las soberbias para que no se enseñoren de mí, para que no me gobiernen, porque la soberbia del hombre, la arrogancia y el orgullo encima me lleva a no reconocer que estoy obrando mal, que estoy haciendo mal. El Espíritu Santo sea en esta tarde hablando a cada vida y a cada corazón para entender cada uno en nuestro proceder, porque no quiere Dios que vengamos falsa condenación. Lo que quiere el Señor es sacar a la luz el corazón del hombre para que cada uno venga a los pies de su nombre, a Jesús nuestro Señor, y podamos decir: Señor, esta es mi vida, que te la estoy contando, pero tú ya te la sabes de memoria. Y yo no puedo ni con esto, ni con esto, ni con esto, porque me atrae, me gusta y no sé cómo decir: Señor, sácalo. Pero en medio de esa confesión de fe, en medio de esa debilidad, el Espíritu Santo nos va a ayudar, porque dice que con gemidos indecibles intercede por nosotros. Así que, iglesia, mi primera oración es decir: Señor, ayúdame a guardar tu palabra, porque sé que va a convertir mi alma, va a traer libertad a mi corazón, va a hacer que mis ojos sean alumbrados y va a hacer que mi vida goce de alegría. Pero ayúdame y enséñame a que yo no viva en esa soberbia ni en orgullo, sino que sepa reconocer mis faltas, que cuando tú me hablas, oh Dios, tu Santo Espíritu pueda traer esa convicción y yo pueda reaccionar y decir: Señor, esto no puedo con ello, ayúdame. Amén. Esa va a ser una brújula a lo largo de este año que entra, para que tu vida no resbale y no te desorientes ni pierdas rumbo. Ven conmigo a Timoteo. Me gusta Timoteo también, porque el apóstol Pablo y estas dos cartas de Timoteo están escritas ya en los últimos años del apóstol Pablo, y es como dándole un manual de instrucciones al pobre Timoteo, que es joven, que está sirviendo a Dios en diferentes iglesias y es jovencito. La mayoría de las personas que están en su iglesia probablemente sean mucho más mayores que él, y Pablo tiene que estar afirmando su vida y su corazón. Pero van a ser también una brújula que marquen la orientación y el rumbo que todo cristiano tiene que seguir. Amén. Abre bien tus ojos, no te me duermas. Hoy no hay nadie durmiendo, gloria a Dios. Aleluya. No sabéis las oraciones que me llevo: Señor, que la iglesia esté despierta cuando se predica la palabra. Porque si tú has venido a este lugar y lo único que haces ha sido cantar, que no ha estado nada mal, adoras al Señor, pero si tú no te vas con una enseñanza porque te has quedado dormido en la presencia de Dios, es una pena ya. Pero si te has quedado dormido, no estás oyendo lo que Dios está hablando a su iglesia. Y es el alimento para tu alma. Amén. Vale, primera de Timoteo 4:1 dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hasta ahí la palabra del Señor. Algo importante, y que claramente, si te das cuenta, Espíritu, en ese versículo, en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu está puesto en mayúscula. Y está puesto en mayúscula porque no es el Espíritu del hombre, está hablando del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios dice claramente, sin ambigüedades, no hay duda, no es que puede que sí, puede que no, podría ser. Dice el Espíritu de Dios claramente que en los postreros días, y son estos días, dice, van a venir engañadores. Va a venir, dice, algunos van a apostatar de la fe. Apostatar de la fe es abandonar la fe. Pero bueno, no, si yo soy bautizado, si yo me he bautizado, si yo he decidido seguir a Cristo, cuando me bauticé, anda que no me hicieron cantar esa canción veces. Y yo soy del Señor, si yo soy cristiano, Claramente dice el Espíritu de Dios que en los postreros tiempos algunos van a apostatar, van a abandonar la fe, porque van a seguir a espíritus engañosos, de gente hipócrita, es decir, que aparenta, que dicen una cosa, pero sus vidas y su comportamiento es completamente otro. Y van a venir engañando, y parte de la iglesia que no conozca la palabra verdadera de Dios, y recuerda que el diablo es padre de mentira, se viste como ángel de luz para engañar, si fuera posible, a los escogidos. Va a haber un pseudo cristianismo, porque utilizarán el nombre de Dios, se utiliza la palabra de Dios, pero para la propia conveniencia, para al final manipular a las almas y llevarlas a que guarden un conjunto de normas sin conocer al Dios único y verdadero. Y está diciendo, estas personas que se creen apóstoles de Cristo, que se creen seguidores de Cristo, es gente mentirosa y fraudulenta, que tienen la conciencia cauterizada. Cauterizar es destruir, es quemar, y dicen que tienen la conciencia destruida y quemada. Mi conciencia, lo he dicho antes, es la capacidad de discernir lo bueno de lo malo, y eso cada persona lo tiene en su intelecto y lo desarrolla a través de la palabra de Dios. La conciencia, yo sé si algo proviene de Dios o no proviene de Dios, porque la Escritura me lo va a confirmar. Pero quien no conozca las Escrituras o se deje llevar por falsas religiones, falsas creencias, dicen que abandonarán la fe. Por eso es tan importante, para que tú no pierdas el rumbo en tu vida, que te mantengas en una fe firme y clara. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 7 de 1 Timoteo 4:7 le dice también Pablo a Timoteo: desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Hasta ahí la palabra del Señor. ¿Qué viene a decir? Desecha las fábulas profanas y de viejas. Echa a un lado las historias de tradiciones, no discutas sobre ideas mundanas. A veces perdemos nuestro tiempo intentando convencer a personas que nos quiere hablar que para ellos es muy importante conocer el sexo de los ángeles. Bueno, pues si te vas a perder en esa temática, o si te vas a perder en cosas que no aprovechan para nuestra vida ni para nuestro crecimiento espiritual, Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, no pierdas el tiempo, no discutas sobre estas fábulas, estas historias, ejercítate, prepárate para una vida de piedad. La piedad es la capacidad, es una virtud, es la virtud de todo cristiano que ama a Dios, que busca guardar la palabra de Dios, que ama a Dios, que ama a sus semejantes. Una vida cristiana que de verdad impacta, una vida cristiana que de verdad es un testimonio. A veces, iglesia, menos hablar y más vivir. Menos decir yo soy cristiano o voy a la iglesia, y más vivir una vida de testimonio y vivir una vida de fe práctica. Y le está diciendo: mira, Timoteo, el ejercicio para poco es provechoso, porque en aquel momento el mundo griego ya había desarrollado mucho todo lo que era la cultura del gimnasio, del culto al cuerpo. Y no es que dijera no es bueno. Sí es bueno el ejercicio, pero es mucho más provechoso una vida que busque a Dios, que agrade a Dios, que se comprometa con el reino de Dios. Le estaba diciendo: Timoteo, no pierdas el tiempo en esas cosas, y que tu cultura, que tu vida sea realmente servir a Dios. Dice, porque tiene promesa no solamente en esta tierra, sino además en la vida eterna. Mira bien en este 2022 a qué vas a dedicar tu tiempo, tus energías, tu fuerza, en qué vamos a invertir, porque un rumbo que no nos hará perdernos será permanecer en Dios y permanecer en su palabra. Versículo 12 de 1 de Timoteo 4. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbítero. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Gloria a Dios. No viene mal un amén de vez en cuando, que es un así sea. Es verdad, Señor, es verdad. Y Pablo le estaba diciendo, porque Timoteo era joven, en medio de una congregación probablemente de gente mucho más mayor que él, y le estaba diciendo a Timoteo, y pon tu nombre, que nadie te menosprecie, que nadie te subestime, que nadie piense que porque eres joven, déjale, es niño aún, como muchas veces hacemos con los niños, cuando les dices, tú vete a jugar, corre, que esto no es para ti. ¿El qué no es para ti? En la familia, la mayoría de las cosas debieran compartirse, y sobre todo si son cosas de Dios. Porque la familia en madurez va creciendo, se va fortaleciendo. Los hijos aprenden de los padres, pero que no aprendan lo malo, sino que los padres, siendo de ejemplo y de testimonio, sus hijos puedan ir creciendo en madurez. En nuestra niñez, mis padres no nos escondieron muchas de las cosas, o sea, no se callaban, salvo sus problemas personales, si en algún momento tenían disputas. Padres, no discutáis delante de los hijos, y que no vean vuestros dimes y diretes, porque como un hijo descubra la debilidad del padre o de la madre, no te va a soltar y va a saber cómo tirar de ti cuando quiera sacar provecho de algo. Pero todo en casa se puede hablar, sirve para crecimiento, sirve para que la mente de nuestros jóvenes, de nuestros niños, también se abra a una vida social, a una madurez de lo que sucede en la sociedad y del mundo. Y le está diciendo, Timoteo, nadie tome en poco tu juventud, sé ejemplo, pero ¿ejemplo de qué? De fe, de amor, de pureza en tu vida. Sé ejemplo desde joven, sé tú quien marque la diferencia en tu casa. Pero si no tengo grandes ejemplos, da igual. Si la palabra de Dios está creciendo en tu corazón, si tu conciencia está siendo formada por la palabra de Dios, sé ejemplo y testimonio. Tu vida, ¿cómo te comportas? ¿Cómo es tu vocabulario? ¿Hablas igual que habla el mundo, que para desahogarse necesita humillar al que tiene al lado? ¿O no necesitas descargar ni tu ira ni tu rabia, sino que puedes ser una persona paciente, mansa, equilibrada en tu vivir, en tu pensar? Sé un ejemplo en todo. Y luego le está diciendo, aviva el fuego de Dios en tu vida, aviva el don de Dios. Cuando oraron por ti, cuando tú no sabes que el Espíritu Santo te ha dado talento y te ha dado dones y un llamado para desarrollar, y está diciendo la palabra, no lo apagues en ti, no apagues el fuego de Dios en tu vida. No lo apagues. Y está diciendo, persevera en la lectura, en animar a los demás, porque cuando dice exhortar, está diciendo animar a los demás. Lee, anima y enseña a los demás la palabra. Comparte la palabra, aún con tus hermanos, lo que Dios te muestra también, la palabra que estás leyendo. Si hay algún vídeo interesante, si algo es interesante para la edificación de la iglesia, compártelo. Pero está hablando, Pablo, Timoteo, ocúpate de estas cosas, porque si te ocupas de esto, tu vida no va a estar ociosa, tu vida no va a estar vacía ni carente de sentido. ¿Quieres mantener brújula en tu vida y un sentido común realmente y una conciencia llena de Dios? Llénate de la palabra de Dios y sé ejemplo. Ven conmigo. En 1 de Timoteo 6:10. otro consejo que el Señor nos da, y pon ahí tu nombre, en cada consejo, pon ahí tu nombre. Primera de Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Otro consejo que el Señor nos da para este tiempo: la raíz de todos los males, el origen de muchas contiendas y de muchos males es amar el dinero. Cada uno, dice la Escritura unos versículos anteriores, teniendo sustento y teniendo abrigo, dele gracias a Dios. Aunque podamos tener una economía equilibrada y solvente, pero que la mirada nunca vaya a estar en el dinero, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice, codiciándolo muchos se extraviaron de la verdad, yendo en pos solamente de dinero, dinero, y también está hablando de líderes que al final ven tanta ganancia para sí, que al final se alimentan a sí mismos y son pastoreados de dame y dame dinero y no dejar de ofrender aquí y no dejar de ayudar acá. Iglesia, el amor al dinero al final no va a traer nada bueno. Es más, nos va a atrapar en una codicia, nos va a atrapar porque el pecado al final seduce y te atrapa y toda tu mente va a estar, voy a trabajar, voy a trabajar, voy a conseguir, voy a conseguir. Baste cada día su propio afán. Nadie esté preocupado. Jesús dijo, no estéis preocupados, ¿qué vestiréis? ¿Qué comeréis? Vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Dios va a proveer salud, Dios va a proveer trabajo, pero tu mirada no esté ahí. Y le estaba diciendo a Timoteo y le está diciendo, la mirada no esté en el dinero porque es raíz de todos los males. Y muchos al final van a tener gran dolor en su corazón y problemas en su corazón. Así que para este 2022, tu mirada esté en Dios, tu corazón esté en Él. Lo último que el Señor nos dice es, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Son las palabras que Pablo le habla a Timoteo y está hablando en 2 de Timoteo 2:3. Cuando uno lee esos versículos, habla de un soldado, de un atleta y habla también a un labrador. Tres trabajos muy fuertes, muy sacrificados y de gran dedicación. Y está diciendo, como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades, es decir, soporta y aguanta la dureza a veces de la vida cristiana. Soporta y sé paciente en medio de la dificultad. No seamos como la botella de champán que se descorcha cuando algo pasa, nuestro carácter hace ¡fiu, fiu! Sale el tapón de esa botella disparado hacia el techo, porque nuestro carácter no lo aguanta. Y Pablo le estaba diciendo a Timoteo, Timoteo, vas a tener que sufrir penalidades como las sufre un soldado. El soldado tiene que realmente resistir y fortalecerse. Ninguno que milita se va a enredar en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Es decir, una vida militar conlleva grandes sacrificios y mucha disciplina interior, física, mental, y está diciendo, seguir a Cristo y la vida de un cristiano a veces es como la vida de un soldado que no puede perder el tiempo en otras cosas, sino que tiene que llevar una vida dedicada a aquel que le llamó. Y a todos, iglesia, nos ha llamado Dios. A todos el Señor nos ha llamado a servirle. Nos ha llamado a vivir una vida cristiana que realmente vaya contracorriente de este mundo. Así que necesitamos la disciplina de un soldado. También habla de un atleta. Ningún atleta es coronado, recibe una medalla si no lucha legítimamente por esa medalla. Si no le servimos y si no vivimos legítimamente, no vamos a recibir esa medalla de la vida. Así que todo atleta que se perfecciona, que se prepara en la vida, si no lucha legítimamente, no alcanza esa medalla. El labrador, para disfrutar de los frutos, tiene que cultivarlos primero y tiene que sembrar con gran sacrificio. Probablemente en este año vas a tener que sembrar y sembrar en tu vida, en tu familia, en tu trabajo y de una forma muy sacrificada. Y uno dirá, Señor, veré los frutos. Si vives legítimamente como a Dios le agrada, si peleas la buena batalla de la fe, iglesia, yo te digo que la palabra de Dios no miente. Y si Dios dice que su palabra es perfecta porque convierte el alma, es fiel, alumbra los ojos de nuestro entendimiento y su palabra es recta y verdadera, si Dios habla, Él también lo cumplirá. Pero necesitamos para este año no perder la orientación ni el rumbo. Y si vinieran nubarrones a nuestras vidas, tormentas y vientos de fuerte oleaje, siempre la palabra de Dios va a ser mi brújula en la cual yo me voy a poder mover, dirigir y sabré que habré llegado a destino. No me voy a torcer, no voy a perder el tiempo en vagas filosofías, en vanas filosofías, pensamientos, discutir cosas que tampoco me llevan a ningún lado. Iglesia, esta palabra bendita de Dios, hay muchas cosas que con claridad la palabra nos habla, pero otras muchas cuestiones también son misterio. Y yo lo asimilo a cuando tú vas a comer pescado. Cuando tú comes pescado, yo siempre me fijo en esas lubinas que tienen unos lomos de carne tan buenas y tan apetitosas, pero ese pescado tiene una raspa central que atraviesa todo su cuerpo. Muchas veces hay misterios en la palabra y pensamientos y cosas que no van a ser claras a nuestra vida. Y yo siempre le digo a la gente que tengo a mi alrededor, quita la espina y quédate con el lomo, con la carne buena de la palabra de Dios. No quieras masticar las espinas porque van a haber ciertas cosas que no las entendemos ni las comprendemos del todo. Ciertas, a veces, pensamientos y ciertas contradicciones, pues uno piensa de una forma, otro piensa de otra. Hay palabra de Dios clara y certera para vivirla y compartirla. Y esa es la parte fuerte que como iglesia tenemos que comer. Y las espinas, aquellas cosas que en mi vida probablemente yo no entiendo, apartas las espinas, pero no por ello dejas de comer la palabra de Dios. Amén. Sino mantente firme y constante, creciendo siempre. Y Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la fe, echa mano de la vida eterna y pelea la batalla de la fe en tu vida. Amén. Vamos a ponernos en pie.